valles de Calamuchita y de Punilla y también en las altas cumbres, por lo que se debió cerrar la ruta que vincula el centro provincial con esa zona.
En San Luis, el gobierno provincial dispuso la suspensión de las clases y decretó asueto administrativo para hoy miércoles y mañana jueves a raíz de las copiosas nevadas. Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 5 grados 6 décimos, sensación térmica 3 grados 9, humedad 73%, cielo parcialmente nublado.
En Mendoza la temperatura 1 grado 9 décimas con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional con una cantidad de gente que no es mucha, pero que es muchísima para las noches frías que estamos viviendo. Pucha que son largas las corbatas de un metro.
Depende.
Muy bien, vamos a saludar al querido Patricio Barton, que se encuentra en nuestros estudios.
Hola amigo, buenas noches.
Y también ha venido esta noche nuestro Jorge Dorio. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas noches, amigos de Patricio. No trajo su bufanda, Dorio, hoy.
La traje, pero quiso quedarse fuera del escenario.
Sí, yo tengo una por si usted, en medio de la función, siente así como un frío súbito.
Sí, siento que me falta algo en el cuello, dijo un ahorcado. Sí.
Con la de Dorio nos podemos envolver
los tres. Escenas
con la de Dorio se pueden envolver los tres, efectivamente.
Me gustan esas escenas donde el protagonista siente frío.
Por ejemplo,
no importa. y siente frío, un frío súbito.
Hay una que le gusta mucho a usted, que es, ¿qué frío que hace? ¿Están cerradas las ventanas?
Claro, cierren las ventanas, y se miran todos y las ventanas están cerradas. Prácticamente cerradas. Eso es una señal al espectador de todos los tiempos y de todas las obras de que el punto E se crepa.
Se va a palmar en cualquier momento.
Eso es para evitar que el director de la película tenga que aparecer y dice, guarda que este...
¿Cómo hace Campanella?
No dura dos escenas, como hace Campanella. En menos de dos escenas ya lo doy por finado, dice Campanella y se vuelve atrás de la cámara, dirige.
Esa es de la dama de las camelias, digámoslo.
Sí, sí, sí.
Está con la luz también, claro. ¿Eh? Qué frío que hace acá, ¿no? ¿Están cerradas las ventanas? No hay ventanas.
En el cine argentino se ha usado muchas veces, en muchísimas
películas. Sí, sí.
Muy bien. Sí, vamos a dar noticia, por favor, Patricio, de actividades nuestras y de nuestras amistades, etcétera.
Nuestras actividades son fáciles de retener porque son reiterativas. Vamos a estar aquí, de igual modo, mañana y pasado, en la calle Maipú 555, que es el auditorio de la radio pública.
Y la entrada es gratis.
Es gratis.
No se dejen engañar por caballeros de industria y falsos influyentes.
Eso es.
Que ocultos en la sombra de la noche tratan de vender entradas a precios exorbitantes.
Absolutamente. La famosa reventa.
Sí.
Y es libre la entrada, más vienen y listo, ¿no? Es
sí,
que hay
pero
que...
eso es un dato que no te dan los revendedores.
No.
Revendedores que por otra parte están por vender la primera entrada.
Claro, claro.
Pero así es Rolón, por ejemplo.
Bueno, de eso
muy bien.
Vive. ¿Conseguimos arquero ya o no, todavía no? ¿Conseguimos arquero? ¿Hubo alguna...?
Hubo un llamado.
¿Uno solo?
Un llamado, bueno, ¿qué quiere? No hay muchos arqueros.
No hay tanto arquero. La gente adelgaza con el tiempo.
Bueno, estamos buscando al arquero de La Venganza para atajar en el equipo de La Venganza,
el
equipo de 11
está,
de los
el
sábados.
El ruso está libre, acá abajo.
Ah, el ruso vería estar haciendo un programa en la Rock Nacional.
Sí. Y me lo encontré el otro día y dice, ando con una gana de atajar, Dorio,
Hoy lo vi al ruso Berea diciendo cosas por la televisión.
¿En la tele?
Acerca de, qué sé yo, a dónde vamos a parar. Yo estoy de acuerdo con él.
Yo siempre
estoy de acuerdo con él. Yo lo escucho justamente para después venir aquí y dar las opiniones del ruso Berea. Le agrego dos o tres expresiones supuestamente propias, que si quiere decir que se las afanea a otro, claro, en el medio, y quedo como un pensador. Imagínense, en el fútbol, a poco que usted de dos pasos ya queda como un pensador.
Dos verbos bien conjugados, más
No, señor, nosotros jugamos al fútbol, no conjugamos.
Claro.
Verbo, el que tiene que conjugar bien los verbos es usted. Yo soy arquero.
Claro. Conjugar no se arregla todo. Claro.
Señores,
estoy
desesperado por dar información y usted tiene ahí los puños llenos de verdades.
Sí, Karina Biorlegui viene con Irigoyen ahí.
Sí, Biorlegui va a estar en el CAF el sábado a las 9:30 de la noche con los primos Gavino y el tango y los fados.
Y, sí, estos tangos, estos fados.
Y también del 3 al 7, o sea, a partir de hoy... Sí. Comenzó el Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y
¿cómo
Argentino.
¿Cómo habrá estado, me imagino?
¿Cómo habrá estado?
De bote en bote.
Ah, sí.
Vamos
sí,
a ver cuáles
personas.
Son las actividades de mañana. Mañana es martes 3. No, hoy
esto
era
pasó,
martes 3.
Ya pasó. Yo vi que entre actividad y actividad dice receso, y los recesos son de 15 minutos después de 8 horas de...
Receso, sí.
Mañana en la sala Pablo Podestá. Bueno, el tema es puesta en escena en Buenos Aires y en las provincias.
Ajá.
Bueno, hay varias cosas. Hay el tema de dramaturgia iberoamericana, pero hay además infinidad de expositores. Así que vayan. No vayan. Quiero decir, anótense. Ya está, el que no se anotó tampoco puede
ir.
Puede ir.
No sé.
O sea, todo es...
Vaya a la rural, que tampoco...
Sí. Bueno.
Ya cerró también.
¿Quién haría observar?
Bueno, voy a preguntar todo acerca de cómo anduvieron estas actividades, ¿eh? Bueno, espero que bien.
Bueno, también se comunicó la gente de Biblioteca Popular Parlante Sur que siguen precisando lectores voluntarios. Esto es para personas ciegas, disminuidas visuales, o sea, gente que no puede leer por sus propios medios.
¿Qué relación tiene con aquella biblioteca que había en Aedo?
Es exactamente eso.
Ah.
Nuestros amigos de ahí.
Entonces son nuestros amigos, unos verdaderos mafiosos.
Sí, señor, absolutamente.
Sí, señor, que vienen cada tanto aquí y nos amenazan. Y nos hacen leerles.
Nos obligan a leerles por las noches a todos.
Y nosotros nos vengamos leyéndoles libros malísimos.
O cambiándoles el final de los cuentos, cosa que decíamos en una época.
Bueno, queridos amigos que cada tanto vienen, estuvieron en La Plata hace poco.
Así que los lectores voluntarios pueden comunicarse al 4650-1085.
Despacio que soy una mujer mayor.
4650-1085.
Sí. Hola.
De 8 a 11 y de 13 a 19. O sea, casi todo el día, ¿eh? Están en Aedo, en la calle París, 532.
Se mudaron entonces, porque estaba en la avenida Rivadavia al 16.000, no me acuerdo cómo.
Pero no cabían los números, se fue sí. A otro lado. Entonces.
Bueno, a ver, dale. Sacanos de. Bueno. Barton, sacanos de esta tristeza. De esta tristeza criolla.
Mire, hoy tuve la difícil misión.
Misión, con ese, así.
De comprar una prenda para bebé.
Uh-huh. Para un pagnal.
No, señor. Una prenda de vestir.
Ah. ¿Dónde va a ir un bebé? ¿Para qué quiere vestirlo bien?
El bebé.
Eso es de qué sé
eso
yo.
Eso es snob de bebé.
De afectado, sí.
¿Qué es snob? Lo tiene que abrigar, señor.
¿Qué abrigar, no? Sí, pero ¿qué? Una prenda para bebé, parece que le hubiera comprado un smoking al bebé. Claro. ¿Dónde le va a llevar? ¿A los Martín Fierro?
El bebé no, es de andar desnudo, Barton.
Lo tiene que vestir al bebé. ¿Qué le va a poner?
Le va a tapar un trapo con cualquiera, una sábana, una fresada y ya está el bebé. Claro, es un bebé, no es
el Ricardo Ford. Sí.
No, pero es un ser humano.
Eso.
Es un ser humano,
el bebé.
Sí, prácticamente.
¿No veo? Cuando recién nacen, ahora es que le ponen siempre gorrito a los bebés. Porque
¿por qué?
Antes no se usaba eso, pero ahora parece que no se le puede ir la temperatura por la cabeza. Se le da la temperatura por la cabeza a los bebés.
Oh, pobrecito.
Eso es mitología, eso, mire, eso es su panchería.
Esas son las tías que le calientan la cabeza.
Claro, sí.
En contra de nosotros.
De nosotros, seguro.
Bueno, y en un shopping.
Sí,
deambulando por el shopping, encontré.
Se ve que usted tiene una vida llena de compromisos, de trabajo.
Sí, sí, sí.
Cuando no va a comprar un zapallo, va al shopping.
Estoy todo el día comprando cosas.
Sí.
Y cuando no pierde el tiempo en los bares, pero bueno.
Y vi una prenda íntima que me pareció original. Y digo, como una especie de polera, de colores. Y digo, esto puede funcionar, algo más loco.
Porque el bebé para bebé, siempre en el
para
terreno
bebé,
del bebé.
En el terreno sí. Del bebé. Ingreso al local, digo, ¿qué tal esa polera? Cuando me la muestran, la sacan, la miro. Y digo, parecía raro, digo, así, o sea, las prendas de bebé son difíciles de...
¿De usar?
No, sí, de usar.
Yo he tratado, mire, y no hay manera.
Porque veo que tiene la... el cierre pañalero tiene una serie de cosas.
Sí, que uno no está acostumbrado ahí vistiéndose siempre en el asombro de casero.
¿Y cómo? Esto cómo se mira aquí, así, sí. Allá. Y de pronto, bueno, la vendedora me dice ¿cuánto tiene el cachorro?
Claro,
yo digo, no, el bebé es un bebé de
el cachorro meses. Es una simpatía de la
sí,
señora,
claro.
¿No?
Sí. Y de pronto empiezo a mirar el local y veo unos juguetes con formas de hueso.
Ay, pensó en comprar uno.
Claro. Para el bebé cavernícola.
Vuelvo a mirar la prenda y me costaba entender cómo entraría un bebé ahí.
Claro.
Y de pronto se me hizo la imagen de un perro.
Bueno, no difieren mucho los bebés de los perros, la verdad. Andan en cuatro patas.
Eran prendas para perros, dígale de una vez.
Entendí en ese momento que estaba en un local de ropa.
Todo para... claro, cuando vi el cartel que decía todo para el perro, se cerró el círculo de su comprensión.
Había
el
mucha foto de perro.
El amplísimo círculo de su comprensión.
¿Y usted pensó que las cadenas y las correas eran para bebés
masoquistas?
No lo había
visto.
Ah. Claro, no, pensó que era claro.
Ah, el bebé masoquista.
No me vendría mal para atarlo un poco.
Y contenerlo.
Es inquieto, ¿eh?
Es la piel de
juego. Ah, es un incordio.
¿Y qué pensó de las cuchas, que eran corralitos con techo?
No, señor, me obnubilé con sí, la polera esta.
¿Qué hizo?
No, digo,
lo compró, me imagino, sí, para claro. No pasar vergüenza lo compró.
Yo le compro inmediatamente.
Sí, digo, oh,
no, me salió
contento
sí.
Se va a poner
el cachorro.
Mi perro.
Digo, ah,
¿ah?
Es dijo, para perro.
Ah, esas fueron sus palabras.
Esas fueron mis palabras, sí. Me dice, sí, sí, claro. Ah, bueno, no, muchas gracias.
Y se rieron de usted durante una hora seguida.
No sé, me retiré del local y...
Con la cola entre las piernas.
Eso que usted la muerdo ahí mismo. Le muerdo los tobillos, los garrones, la chica, chao.
Pero eso es culpa, señor, señor, sí. Quise decir. Sí. Del marketing de los animales, de las pet shops, como se llama ahora.
Sí.
Aplicados, personalizan al perro.
No, claro, palabras cariñosas dirigidas al perro que se confunden con las que uno eventualmente dirige a su novia, sí. A su, qué sé yo, a su amante, sí. Especialmente.
Especialmente. Pero eso trasladado también a las prendas de vestir, gorritos
para el preferido de la casa.
Claro, el preferido de la casa, sí, la estrella.
Claramente.
Y es el perro.
Y sí.
Dele una alegría y cosas así.
Sí. De todas maneras, después fui a un local de ropa para bebé y no es muy distinta.
No es muy distinta, como bien dijo Jorge Dorio.
Sí, señor, que
en este mismo
mucho.
Foro hace menos de 2 minutos.
Sí, señor.
No es muy distinta. Y la ropa son siempre agujeros por los cuales se pasan miembros.
Cuatro palas. No, es algo más complejo, señor.
No crea, Barto, va a ver con el tiempo cómo se dan cuenta. Falta un agujero, hay un agujero accesorio en las prendas de animales, a veces, que es el que corresponde...
Es la cola.
Gracias por decirlo.
Claro. Es la cola.
Es la cola.
No comprendí, ni bien usted empezó, le insisto.
Interpretó.
Fíjate lo rápido que soy, Dorio, parece mentira.
Parece un algo, mire. Lo olfateó inmediatamente.
Usted dice algo y yo enseguida le digo, la cola.
La cola. Y no le he mentido. Y le digo, bueno, fuera de ese agujero. No, no, el de la, sí. De la cola,
sí.
Le digo, claro.
Sí, fuera.
El resto no difiere mucho tampoco.
No,
un poco difiere. Le digo que si existiera ropa de bebé,
sí,
tamaño adulto, yo la compraría.
Ay, Dios mío.
No me imaginé, que... yo me lo imagino, usted con un osito donde se repiten ad infinitum personajes de Disney.
Yo estoy buscando para cada mañana un osito.
Sí.
Con los piecitos incorporados, tipo media, que uno se pone todo, como un mameluco.
Ya no hay para grandes de eso, digamos.
¿Hay?
La camiseta calzón.
Pero claro, ¿cómo que las usábamos en el oeste cuando éramos mineros? O algo así.
Sí, sí.
Yo viviría vestido...
Para nosotros estar desnudos era estar con eso.
Con eso. Abotonados al medio.
Sí, sí.
Sí,
como en
no.
Invierno yo viviría vestido así como un Teletubby, le digo, de aquí para allá. Todo el tiempo con eso.
No le quería pasar.
No es muy distinto a lo que tengo puesto.
Eso le quería decir, pero quiso pensar.
Yo ya le he contado. He contado hasta el hartazgo ajeno. Que me pongo pulóveres en las patas.
Sí, lo hemos visto alguna vez.
Y me los levanto así.
Qué bueno
para
eso.
Dormir.
Pulóveres,
bueno. Paso las piernas por las mangas de los pulóveres que quedan.
Es...
Imagínese cómo, ¿no?
El asunto es el escote, ¿no?
La comparación que uso habitualmente no es muy radial.
No. ¿Y cómo hace con las poleras? Qué horrible momento.
Y a veces tocan el timbre y salgo así, medio pialado.
Como un beduino casi, porque le queda un tiro...
No, había sí. No, le tira de sisa un poco.
Ahora se están usando mucho, sobre todo para las mujeres. O casi,
¿sobre todo para las mujeres?
No, exclusiva, las mujeres. Exclusivamente casi, uh-huh. O preponderantemente para las mujeres, pantalones tipo beduino.
Son horribles.
Sí.
Son horribles.
Más vale venir...
Hasta las mujeres más bellas quedan, pero como yo, atendiendo a la puerta.
Exactamente. Eso priva a la mujer
porque
de
su... las distintas partes involucradas dentro de esa prenda,
sí,
parecen cambiar de lugar.
Sí, sí, sí.
Entonces usted tiene, digamos, el nudo pelviano.
Ay, Dios.
Cerca de las rodillas.
¿Dónde está la Virgen
como
de
si fuera una jugadora de hockey.
E incluso, para decirlo elegantemente, parecieran venir con regalo estas prendas, discúlpeme.
Sí, sí, también.
Pero, y hay regalos que yo, mire.
Sí, sí.
Sí, y en el hombre se usa también esos pantalones de tiro largo tipo clown.
¿Eh?
Sí.
Que...
¿Por qué me está tomando? Chicos.
Bien anchos y cuadrados.
¿Anchos y cuadrados?
No, pero se usan inconscientemente, eso quiero decir.
No,
no es que lo han elegido...
Claro, para... no es la prenda, sino el cuerpo del usuario.
Hay una moda de eso, hay locales...
Pero seguro que no... Pero no sé cómo son, a ver.
Son de tiro muy largo...
Los pantalones que usé toda la vida, está describiendo.
Pero el tiro largo, pero sin subírselo. Usted no vale subírselo.
Si tengo el tiro largo, ¿cómo no me lo voy a subir?
Claro.
Yo me cierro el cinturón sobre el esternón, más o menos.
Exacto, que es donde debe ir la hebilla del pantalón.
Y me ahorro en camisas, porque compro camisas cortas. Me las hago hacer las camisas, ahorro un montón de tela. La camisa a mí me termina más o menos.
¿Tres botones tiene?
Mucho más arriba que el ombligo.
Bueno, no,
sí,
ahora...
Sí, tiene tres botones, ya está, terminó la camisa.
No, estos pantalones, imagínense que son los mismos pantalones que usted describe, sí, pero que le queden colgando.
Bueno. Y sí, me quedan colgando, ¿cómo me van a quedar?
Es la forma que el pantalón se usa,
el tiro colgando.
Ah, el tiro colgando es horrible.
Sí, la verdad que sí.
Le tiene que quedar el tiro colgando y bien anchos.
Sí, con bolsillos amplios, eso es una ventaja.
Esto es
amplio como bolsillo payaso, así
está,
se dice.
Ahí está.
Así es.
Bueno,
y si no, también están las prendas, siempre son prendas extremas estas, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué usan los buzos? Debajo, naturalmente,
el escafandra,
el escafandra y todo ese ingente traje que lleva.
No, hay un traje de neoprene.
No, eso usted con el neoprene prescinde del escafandra y todas las porquerías accesorias. El neoprene le permite andar como pez en el agua.
Es otra clase de buzo.
Sí, vamos.
El buzo más suelto.
Sí.
Cierto, sí, que lleva, en vez de escafandra incluso,
sí,
lleva antiparras, sí, un tanque de agua.
De agua no, señor, de oxígeno.
¿Cómo es un tanque de agua que tienen en el lomo los buzos?
No, de oxígeno,
toma.
Señor.
Es un tanque de gas como el de los taxis, ¿vio?
Claro.
Sí, pero lleno de oxígeno caso.
Sí, porque... el del taxi también tiene oxígeno.
Tiene oxígeno,
¿no?
Y para que respire el auto,
sí,
hijo.
Sí.
No, señor, eso tiene gas, el de la...
¿Cómo va a tener gas?
Bueno, lo mismo, el oxígeno, me dijeron que es un gas también.
Sí, pero no es ese gas que tienen los autos.
Ah, no sé nada.
Sí.
Listo.
No, señor.
¿Pero qué llevan debajo del traje de chapaleo, digamos?
Creo que no llevan nada.
¿Cómo
no van a llevar nada?
Te agarra un tornillo de esos...
Le pasa un accidente bajo el agua y lo va a...
Claro, lo tienen que sacar y pasar vergüenza delante de todo. Tienen que llevar ropa interior y limpia.
Sí, señor. Llevan el traje de fajina.
No, pero además, ese traje de hierro que llevan o de lo que sea, está lleno de tornillos. Tenés que tener algo...
Ponete un corsé de fierro con remaches y tornillos.
Sí, para que no te enganche. Para que no te raspe la espalda.
Sí, señor.
Te quedas enganchado a un tornillo de eso, cuando vas a salir, ahí está el peligro.
Porque gritás y no te escuchan.
Claro. No, cuando vas a salir del traje.
Ah,
porque te sacan. Un momento, dice. Que va a cantar Calvento.
Bueno, es muy peligrosa la prenda raspadora.
Sí, sí. Yo tengo casi todas mis prendas son raspadoras por ordinarias.
Por claro.
Lo barato sale caro.
Sí, igual que la sábana. La sábana raspadora es fatal.
Esas que vienen, no sé de qué son.
Son las que tengo yo.
¿Son de qué? ¿De piqué? ¿De qué?
Papel
son?
De lija, no, parece.
¿Cómo se llama esa tela? Es muy raspadora. Vos, si la frotás con la mano, frotás un peine, agarra electricidad como para alumbrar todo Bellavista.
Yo he lijado las patas de la mesa de casa con la sábana.
Sí.
¿Pero qué hace usted frotando un peine en la sábana? Bueno,
simplemente comprobando que es una sábana muy abrasiva.
La envidia del peine.
Esa es la palabra adecuada. Es abrasiva, contrariamente a las personas que duermen en ella.
Que son más bien desaprensivas, claro.
No, si usted tiene una prenda raspadora, a veces sabe lo que ocurre,
se paspa todo.
No, sí.
Queda
sí,
paspado
se
de pies a cabeza, señor.
Que
y en el barrio le empiezan a llamar el paspado, por su manera de caminar así como con callos plantales.
Como si tuviera pantalón de payaso, dice.
Pero a veces la prenda tiene por dentro suave, pero por fuera, por ejemplo, a mí me pasaba...
Es ríspida.
De pequeño tenía un estampado.
¿Qué? ¿Eh?
No, en un buzo.
Sí.
De una moto re canchera.
Me hubiera gustado verlo.
Me lo imagino.
Y como un sobre relieve de goma.
Y claro,
eso que usted lo sacaba ruedas. Con la uñeta.
Claro, que no, cuando me lo sacaba por la cabeza me enganchaba la nariz.
Sí, y así fue que
quedó lampiño.
Y me iba raspando. Claro.
Le rajuña un buzo. Y
yo
a veces digo, ¿y esos rajuñones? Un buzo.
Un buzo amigo, sí.
Entonces uno a veces sucede con botones. Prendas con
también,
botones.
El policía buzo, botones, siempre gente de uniforme.
Sí. Es muy de arañar el botón.
Que también uno se raspa. Lo que pasa que existe el inconveniente, sobre todo a la noche cuando uno ha finalizado la jornada de trabajo.
Ajá, sí.
Después de un día arduo.
Arduo. Mm.
A mí me sucede con las prendas de lana que me salen chispas. A todos les ocurre, me imagino.
Sí, bueno, sí, cómo no.
Yo froto fósforo en la sábana y como son ásperas también salen chispas.
Saca chispas, me llaman a mí.
Veo que ustedes saca así y en la oscuridad...
Es electricidad estética.
Es
estática, señor.
Ajá.
Estática, efectivamente.
Eso es la estática. Entonces, me sacudo y me sacudo chispas.
¿Y en su familia, por ejemplo, no...?
¿No hay nadie inflamable?
No, digo, sí.
Tengan cuidado, no se saque el buzo en cualquier... Por ejemplo, en una estación de servicio.
Oh.
Están los carteles, prohibido sacarse el buzo. Sacá chispa y explotamos todo.
En las editoriales,
pero
no,
usted
claro.
dice que una mínima chispa de esas sí. alcanza para...
¿Cómo se llama?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, fábrica de pólvora, buenas tardes.
Ah, buenas tardes. Sí. Mire, yo quería ver si corre riesgo de que yo me saque este suéter...
No, lo que tiene que sacarse son esas espuelas.
Se lo digo yo, José San Martín.
Muy bien, muy bien.
¿Esto puede ser riesgoso?
¿Riesgoso?
¿De gozo?
Letal.
¿De gozo o de placer? Explíquenme, explíquele, doctor Lacan.
Mire, justamente, riesgoso es cuando usted revienta hasta morirse. Si le da un poco de placer, se queda en la puerta y no entra
si
más.
Si le duele... Es gozo.
Sí.
Señor, me refiero si una de estas chispas...
¿Cuál? Si no le importa, es placer.
Por ejemplo, es placer ahora.
Lo sospechaba.
Por eso... A la hora de la chispa y del amor. Bueno, ¿qué quieres? ¿Para qué viene?
Ahora, esto, no, el señor me dice que esto puede ser riesgoso. Yo ahora no sé qué zonas transitar,
sí,
qué zonas no.
Bueno, acá desde que pusimos este polvorín, sí. esta simpática fábrica de pólvora, los vecinos se quejan.
Este
porque...
es un barrio residencial, usted no
sí,
puede
Sí, efectivamente,
así,
claro. Salvo este polvorín, casi no hay ningún negocio.
Y bueno, por eso, señor, usted no
hace
puede...
hace 20 kilómetros para comprar algo.
Pero por eso lo pusimos acá.
Claro.
Esto es clandestino, porque esto no
Ay,
puede...
No, clandestino. Clandestino.
Digamos que es desregulado.
Claro.
No, ¿cómo desregulado, señor? Usted, ¿dónde
es,
tiene...?
Es amateur, señor, no es este...
¿Dónde tiene la autorización de fabricaciones militares?
Le sé per, le sé pasé.
No, señor, usted... Y acá
es,
tiene
es
que
pólvora liberal, caballero, la nuestra.
Claro.
No, no se trata de...
O sea,
de
le puede estallar a cualquiera.
Sí. El famoso estallido es este.
El estallido, sí.
¿Surge así? Así se llama.
Pero bueno, se quejan los vecinos porque realmente está prohibido prender la cocina.
Pero la gente tiene que cocinar.
No,
tiene...
no, acá se come
sushi.
Sí, todo el tiempo
sushi,
pescado
ceviche,
crudo, todas esas cosas crudas.
Bife tártaro.
Sí, sí. Muy bien, bife a la tártara. Sí.
También.
Sí, pero
y mandarinas de postre.
Ojo con la cáscara porque fue...
si ojo la con la cáscara que tiene alcohol, y sí. agarra enseguida.
Pero señor, ¿cómo se calienta la gente?
Ah,
ya, le voy a explicar.
Miran a los ojos.
Está el placer y está el gozo.
No, señor, ¿cómo se saca el frío la gente?
De ese modo. Mucha ginebra.
Sí. Todo lo que empieza
invierno,
con ginebra...
aquí no hay estufa y sí hay ginebra.
Ginebra y gimnasia es lo que tenemos acá.
Ahora, y disculpe...
Está lleno de borrachos trotando por la calle.
¿Y con la pólvora qué hacen ustedes?
Cueste.
Petardos.
Cueste, es pólvora pacífica.
Pacífico, ¿no?
Pacífica
es la pólvora.
Quiere decir que estalla entre los propios.
Claro, pólvora de esparcimiento. Digamos, pólvora.
Queda uno esparcido por allí, ante cada reventón. Bueno, querido amigo, retírese porque es muy tarde.
Sí. Es muy tarde.
Tenemos
sí.
que saludar a nuestras amistades, uh-huh. que se cuentan por centenares.
De a montones. Yo voy a saludar a los amigos de Radio Aijuna, a los que dejé plantado hoy a las 8 y cuarto de la mañana, pero también.
Ah, bueno, usted saluda a aquellos a los que hace daño.
Exactamente.
Si perseverara, este programa solo consistiría en saludos suyos.
Y eso que me contengo. Así que mañana a la mañana lo intentaré, compañero de Aijuna. Hola, equipo de Vengadores, dice Dardo Irulueta. Los escucho desde siempre en la República Oriental. Soy licenciado en comunicación y con unos amigos tenemos una FM 91.3 Radio Luares en Carmelo, departamento de Colonia. Los invitamos a visitar la única ciudad fundada por Artigas. Acá tenés mucha audiencia, Alejandro. El viaje es corto, te mando un abrazo y cuando llegue a Buenos Aires los pienso ir a ver.
Un abrazo.
Saludos, Dardo Irulueta.
Bueno. Aquí tenemos... Nos manda saludos el amigo Fabricio, así que mandamos nosotros saludos a toda la gente de Mendoza, a la gente de la que organizó todo, a Celso, al amigo Celso, y ojalá podamos volver allí para hacer el programa una o dos veces.
Sí, Joana Carmona, sí, también escribe de Mendoza, dice, hey, un programa es poco, tienen que volver, que quedó gente afuera... Y así.
Y todo por el estilo.
Hola, les agradeceré mucho la difusión del espectáculo Zay de Chique, Abuelo Chique, que coescribí con Perla Lasque. Le dice Diego Lichtenstein, ¿no? Es la historia de su abuelo, no del suyo Alejandro, sino el del ruso judío que llegó en 1924 e hizo su vida aquí. Esto es en Belma Café, Gorriti 5520, Palermo. Bueno, una gacetilla, un chivo, y me lo enchufaron como mensaje, loco.
Andrés D'Angiolillo, pero sí, pero está bien.
Pero está muy bien. Está bien. Lista está, y mañana vamos al Belma.
¿Dónde queda el Belma?
En Gorriti.
En Gorriti.
Gorriti 5520.
Así es.
Lindo lugar el Belma, hemos estado.
Sí, es lindo lugar para hacer programa.
Domingos a las 7 de la tarde es esto, ¿eh?
Aquí, el amigo Andrés D'Angiolillo rinde homenaje a un amigo fallecido ya, que fue el que lo obligó a escuchar este programa. Uh-huh. Y ese amigo se llamaba Jorge Pascher, y él quiere que yo le dedique este programa al amigo Pascher, que era un joven profesor de matemáticas que falleció. Bueno, este programa está dedicado
a Jorge.
A Jorge Pache, y también a su amigo Andrés.
¿Cómo no?
Y a los amigos gratos, que son pocos.
Cierto.
Bien, dale.
Mensaje de Febe Kempfer de Bahía Blanca. Buenas noches, señor Dolina. Les saludan Febe y Lucas de Bahía Blanca para agradecer la compañía cada noche. ¿Cuándo vienen a Bahía Blanca?
Ah, no sabemos.
Bueno, dice que quiere que lo deleite con la aristocracia del Caribe o la vida de algún famoso pirata.
Muy bien.
Hay varias preguntas. ¿Cuándo vienen a...? También Salta.
El programa cuando vienen a...
Sí. Inés Amitrano pregunta cuándo vienen a Salta, es decir, cuándo vienen a Chivilcoy, cuándo vienen a...
Y son lugares a los que vamos a ir, justamente, a Salta y a Chivilcoy. ¿A ninguno más?
¿A ninguno más?
Sí, sí. Lo nuestro es Salta y Chivilcoy.
Soy Darío, tengo 19, dice Darío Molino. 19 programas escuchados, aclara con inefable humor. Me encanta su espacio en la radio, tengo ganas de ir a verlos y hasta de trabajar con ustedes, dice ya. Buenas tardes. Buenas tardes.
Tiene ganas de todo, realmente.
Desde hace años que te escucho, dice Omar Daniel Reyes Brito, de San Isidro. Y quiero decirte que de todas las señales radiales, solo vos nos das, aparte del humor, una enseñanza y una mirada.
Lo felicito. De acá. Nicolás Nachaj. No sé cómo decirlo, ¿eh?
Sí. Najay, por
ejemplo. Najay, le gusta.
Me gusta Najay.
Eso, sí. Bueno, dice que vive en las Islas Canarias, aunque sea marplatense. Y ve los cementerios guanches, que son los antiguos pobladores de las islas, y quiere que hablemos un poco de estos tipos que parecían ser muy simpáticos. No sé mucho de ellos, ¿eh? Pero podríamos conseguir algún material y hablar de ellos y también de Alfredo Kraus.
Sí, y de Saramago, que andaba por ahí también, paseando.
Y de... Me iba a equivocar. Sí. Lo iba a hacer morir a Graves en Canarias, y murió en Mallorca.
Dale.
Lucía Bielchi se enganchó con el tema de la monogamia, de lo que...
Sí.
Le pasa mucho.
Yo siempre me engancho.
Después se le pasa, vamos a ver.
Adhiere a casi todo lo que usted dijo, pero dice, un poroto a favor de la monogamia, dice, es que cuando las experiencias sexuales de una pareja logran ir más allá del deslumbramiento o la pasión inicial,
ya me gustó,
a veces pueden alcanzar una profundidad en el encuentro que sigue generando deseo y placer después de muchos años. Te lo juro,
no
es algo así.
No hay nadie que espere tanto. Wow.
Dice, es algo así como cuando dos músicos tienen mucho feeling para tocar juntos. Cada vez que suben al escenario va a pasar algo inédito, a veces no, pero cuando pasa no tiene nada que ver con una jam session con desconocidos ocasionales.
El problema es el público, compañero. Pero...
No, puede ser que ocurra eso. Suele ocurrir una vez por generación,
sí,
pero...
Y una vez por continente.
Qué suerte ser justamente esa persona.
Sí. Alejandro, muchísimas gracias por tu comentario sobre mi nota, El Sagrado Rating, que envié tu correo la semana pasada. Me encanta tu programa, dice Andrés Belguich.
Un saludo grande. El Gato Bonduri dice... Fundé un lugar cultural donde damos clase de guitarra, canto, bajo, contrabajo, teoría y solfeo. Se llama Eulogia Casacultura. Está en Tres Cerritos, Ciudad de Salta. Buscamos ayuda oficial y no la obtuvimos, pero lean este mensaje para... Es una asociación con fines de sin fines de lucro. Sí, porque justamente dice una S aquí. Sin fines de lucro. Y quieren 40 alumnos. Bueno, atención, en Tres Cerritos, Ciudad de Salta, está esta...
Eulogia casa. Tapia en la Poma.
Eulogia Tapia. Bueno, dale.
Hola, Ale, soy Alejandro de Varadero, te escucho de los 20 años. Y ya tengo 42. ¿Cómo pasa el tiempo? Y sigue reflexionando dos hojas así.
Sí.
Y dice, ¿cuándo vas a venir a por Varadero?
Me gustaría mucho.
Fernando Marcolini escucha en simultáneo y en estéreo con su primo Sebas Sardinia este programa, pero uno lo hace desde Bahía Blanca y el otro desde Australia.
Ajá. Entonces no están juntos, es una mala noticia lo que tengo que darle.
Pero escuchen, es como mirar la luna. ¿Vio los enamorados que dicen, ay, ahora mira la luna?
Es como cuando pasa mucho tiempo y usted encuentra distintas maneras de hacerlo. Es como dos músicos que tocan con fin.
Pasa una vez por generación.
Bueno, están escuchando lo mismo y mándenle saludos.
Sí, bueno, saludos.
Saludos.
No es que no quiera saludarlo, voy a saludar, por más que se lleven mal, también lo saludaría. Lo único que falta es que para que uno lo salude y tengan que llevarse bien, sería imposible.
No, y meterse en las cuestiones ajenas no lleva a buen puerto, a veces.
A veces. Señor Barton, sí. Vamos a decir que al cabo de esta pausa, que comienza dentro de un momento, hablaremos de el rapé. ¿Usted oyó hablar alguna vez del rapé?
¿Qué es el rapé?
Tabaco molido. Ahora se lo va. La nota consiste en la explicación. Así que si yo le contestara, lo haría antes de la pausa y después de la pausa no vendría nada.
No, salvo esto de decir, ¿usted sabe qué es el rapé? Sí.
Bueno, hagamos la pausa y luego vamos al rapé.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
¿Pero vos qué te crees, viejo? ¿Que todos podemos ser gerentes de una empresa así nomás?
Ellos buscaban la aceptación de su padre.
Nosotros no somos vos.
Bueno, deberían. Conmigo tienen uno de los mejores ejemplos que yo he conocido.
Él no podía dejar de maltratarlo.
¿Qué te pasa ahora?
¡Estás atacando otra vez!
¡No me levantes la voz a mí!
Secretos Argentinos presenta...
Ustedes sigan así, no van a llegar a nada. Están siendo mediocres.
Caso da Bousa.
No seas violento como él, no copies esas cosas.
No es copiarlo, mamá.
Por tu sangre.
Me sale desde el fondo del alma, me violenta.
Mejor que no lo veas más.
Con la participación especial de Claudio Gallardú y Guillermo Fenin.
Soy un duque.
No con tus hijos.
Dirección Marcelo Camaño.
Vos y yo tenemos que pensar en otro tipo de solución. Yo solo no puedo.
Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
No me arrepentí. Dame la bolsa entonces. Uno cada uno y vamos, ¿eh?
¿Tenés el arma?
Sí, dale, vamos.
Secretos Argentinos.
Viejo, hasta acá llegamos, ¿eh?
Domingo, 12 horas por...
¿Pero qué les agarró a ustedes?
La Radio Pública.
Te quiero mucho, viejo.
Los dos te queremos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros...
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555, donde pueden venir cuando quieran, de lunes a jueves estamos en vivo aquí.
Hablaremos entonces del rapé. El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos, ¿no? Se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a utilizarse en América. La inhalación de polvo de tabaco era el sistema preferido por los incas, por ejemplo, por los quechuas, ¿no? En realidad. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto, hace bastante. El momento de mayor auge fue en el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero que, qué sé yo, por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado o el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había, para la costumbre del estornudo, una etiqueta. Lo importante era no hacer muecas durante el estornudo. Había que estornudar con dignidad.
Si nada de eso estaba...
No. Un buen aficionado al rapé debía tener además buen pulso para que no se disparara el rapé a cualquier parte, y el rostro bien afeitado para que el excipiente de aquella maniobra no se alojara en forma desagradable en las barbas o bigotes de la, del aspirante.
Hay un huequito,
aspirante.
Hay un huequito en la mano, es nunca mejor dicho, sí, que claro. Todavía hoy se llama tabaquera anatómica, que es exactamente este.
Sí.
Ahí al final del pulgar, muchachos.
Bueno, gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas de América, o del tabaco que se cosechaba por ahí, iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé, pero el que llegaba a Sevilla pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. ¿Cuándo se les pidió a los trabajadores sevillanos de aquella fábrica que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, es decir, enrollándolo en cigarrillos? Se negaron, alegando que la manufactura al estilo de Cádiz era una labor femenina. Y había también una razón económica. El rapé, prendido en toda Europa y en la Real Fábrica, funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió aquella fábrica en el edificio industrial más grande del mundo. Y dice aquí, hoy todavía es un edificio considerable. Lo es, pero ya no es un edificio industrial. Funciona allí la Universidad de Sevilla. Es un edificio verdaderamente enorme, muy parecido a una fortaleza, con muros de un extraordinario grosor, y hasta me atrevería a decir, si la memoria no me falla, con algunas zanjas ahí.
Con un foso.
Sí, con un foso alrededor, sí. Que tiene, me parece que más de una manzana. Y se puede incluso cruzar, yo lo he hecho varias veces, para ahorrarse dar la vuelta. Varias veces yo he cruzado por el medio, mezclándome con los estudiantes, y verdaderamente es un edificio muy intenso, muy lindo de ver.
La palabra
muy
intenso,
lindo,
sí,
de
ver, sí.
Muy lindo de ver. Bueno, la costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía otra explicación. En muchos lugares no estaban bien vistos los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco. Todavía no existían razones médicas para prohibirlo, sino consideraciones de higiene. Federico decía que fumar era sucio y señal de que faltaba disciplina. Además, podía provocar incendios. Este es el asunto. Debido a ese peligro, los fumadores fueron perseguidos con saña por la policía prusiana. Incluso se prohibió fumar en el campo. Según otro edicto de Federico, encender una pipa en tiempos de cosecha se castigaba con un mes de calabozo a pan y agua. Es por esto que si un prusiano deseaba llevar una vida social y consumir tabaco, no tenía más remedio que tomar rapé, que era la forma permitida. Lo curioso es que los antecesores de Federico el Grande, ¿no? Que fueron Federico I y Federico Guillermo I, eran fumadores incansables. A veces se fumaban hasta 30 pipas cada uno por día, una cantidad de tabaco capaz de producir alucinaciones a cualquier fumador. Aunque se usaba en muchos lugares, fueron en verdad los franceses los que pusieron de moda el rapé. Se usaba en la corte francesa desde mediados del siglo XVI. De las cámaras reales pasó a las salas de audiencias y terminó por llegar a toda la sociedad. Ya en 1665 hizo su debut teatral al aparecer en la primera escena del acto primero de Don Juan de Molière. Uh-huh. La obra comienza con el personaje de Sganarelle solo en escena y con una cajita de rapé en la mano cantando las excelencias del tabaco. Se usaba una cajita muy canchera.
Sí, sí, muy canchera, y el pañuelo iba metido justamente en la manga, claro, saliendo de la manga y colgando ligeramente como para tenerlo a mano para el estornudo, para no llenar de moco la platea.
Según cuenta Casanova en sus memorias que hemos leído en este programa intensamente, cuando llegó a París, no Casanova, sino... Sí, Casanova. Vio que la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles. ¡Ay! Salió una nueva marca de rapé, decían todos. Cuenta Casanova que en una ocasión vio una muchedumbre agolpada frente a un negocio y preguntó qué ocurría. Un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova le preguntó si era mejor que los demás, y el compañero respondió que no, pero era el que usaba la duquesa de Chac. El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes, quien si no.
Sí.
Tenía un falso fondo que permitía esconder un retrato de su amante, pero desnuda.
Esos son regalos.
¿Qué Casanova este? En Inglaterra el consumo de rapé tuvo implicancias nacionales, dice aquí. El rapé que conseguían los ingleses era el producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. El botín arrebatado era vendido con frases publicitarias en las que se hablaba del heroísmo de los corsarios, y entonces tomar rapé se convirtió en un acto patriótico. Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, nada menos que el Dr. Johnson afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. No veo por qué debería desaparecer, Diego, porque me extendí un poco en la subordinada y regresé sin aire. Sucedía que el Dr. Johnson tomaba rapé a manos llenas.
Con las palmas.
Y con la palma de las manos.
Qué bestia.
Y se lo ve... Bien. Llevaba siempre los bolsillos del abrigo repletos de tabaco en polvo. Nada de tabaqueras ni pequeñas cajitas. Directamente en el bolsillo. Incluso a veces metía la nariz en el bolsillo, para el cual tomaba la precaución de sacarse primero la chaqueta.
Es difícil.
Y se pegaba una olida, vamos claro, a decirlo así.
Esto explica toda su obra, ¿no?
Sí.
Claro.
El consumo del rapé se despegó tanto que en realidad me parece que se debe haber desplegado, más que despegado. Pero podríamos decir, se despegó tanto.
Se despegó tanto.
Del consumo de cigarrillos enrollados, que bien podría considerarse que eran dos actividades antagónicas.
Ajá. Muy, está muy bien, ¿eh? Despegue nomás.
Todo eso es lo que uno debe hacer
cuando encuentre un typo.
Tuvo tanto auge que le empezaron a atribuir propiedades medicinales. El rapé se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y del cuerpo. El rapé llamado Imperial Snuff, uy, qué lindo, se vanagloriaba en su propaganda de haber llevado a muchos a un grado de bienestar que nunca habían soñado. Una patria justa, libre y soberana.
Todo con Imperial Snuff.
El famoso estado de bienestar. Muchos, como siempre sucede, bueno, adulteraban el producto.
Y bueno.
Me refiero a la patria justa, libre y soberana.
Claro. Se llamaban a sí mismos rapistas, raperos.
Bueno, el rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración, quizá contra el adulterio, pero en este caso contra la adulteración de rapé. Parece que se usaban virutas de madera y arena y vos te la respirabas.
¿Y sabés qué?
Ajeno a todo.
Qué fe.
¿Quién estableció los modos de aspirar rapé entre los ingleses más acomodados? Es decir, quien dictó normas de elegancia para aspirar rapé. Este fue Bob Brummel.
El hermoso Brummel.
El hermoso Brummel. ¿Mm? Aquel dandy que era amigo del príncipe de Gales. Dejó de ser amigo un día en que le dijo: "Che, Gales, alcanzame tal cosa". Y el príncipe de Gales se enojó.
Y bien que hizo, además.
Y dejaron de ser amigos. Ahí empezó la desgracia del famoso Brummel, Bo Brummel. Bueno, pero este hombre, a fin de hacer el proceso más limpio y elegante, estableció tres fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Él decía que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable. Había que expulsarlo en tres movimientos.
Qué difícil, Iván.
Es muy difícil retener parte del rapé. No, se opondría, por ejemplo, al tapar con el dedo pulgar una de las ventanas nasales para que el aire que se saliera por la otra alcanzara mayor velocidad. Eso me imagino que no haría un tipo elegante como Brummel. El rapé favorito de Brummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres. Brummel le contagió su afición, influyó para que el príncipe de Gales se hiciera adicto al rapé. Y cuando el príncipe de Gales empezó a fumar, la marca que fumaba Gales utilizó por primera vez el testimonio de un príncipe para vender un producto cualquiera, diciendo el príncipe de Gales,
proveedores de la corona.
Somos proveedores de la corona,
claro.
Es una manera más elegante de decir.
Somos proveedores exclusivo, de la... claro.
No hubo razones específicas para el abandono de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda, fue mermando poco a poco hasta que se extinguió por completo hace 60, 70 años, quizá más. He contado alguna vez que yo he visto rapé en un cumpleaños. En un cumpleaños que yo creo que era de Horacio Ferrer. Y alguien que yo creo que era un violinista, pero no estoy seguro. Trajo como una curiosidad una cajita, y creo que tenía rapé también adentro.
Sí, se vende todavía, le digo.
Sí, como una curiosidad. Trajo, lo mostró, lo estuvimos mirando. Y yo recuerdo que el tema central el tema del rapé fue el asunto central de la única conversación que yo tuve en mi vida con Astor Piazzolla.
¿En serio?
Que estaba sentado a mi lado y empezamos a hablar del rapé y de estas cosas y de dónde venía, de dónde no venía, durante un largo rato. Así que cada vez que alguien nombra el rapé yo me acuerdo de aquella conversación con Don Astor, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca y el tipo, el discotecario, me dijo que a él no le gustaba el rapé, mejor dicho, que no conseguía rapé en ningún lado, pero que se metía un palito de escoba en la nariz y se provocaba unas cosquillas, de resulta de las cuales se mandaba unos estornudos que rompía vidrios.
Pero se trata de estornudar con reglas de etiqueta, ¿no?
Pero si yo no sabe los kilos de rapé que me ahorro.
Claro.
Incluso digo, voy al cine, me decía. Y en las partes de misterio me provoco el estornudo. Y sacó la pajita de escoba.
Y la misma gente... usa siempre, lleva la misma.
No, eso es un detalle, qué sé yo si lleva la misma.
Esa es la pregunta de Rolón.
Claro, ese es de Rolón. Esa... Y estornudo, me dijo, ¿no? Estoy usando el estilo directo. Sí. Y la gente se asusta muchísimo y hay gran mortandad entre las viejas desprevenidas.
qué feo igual esa costumbre. Yo creo que habría que dedicarle este tema, querido Alejandro. Digamos que el rapé, igual que el tabaco, es una de esas costumbres, igual que algunas amantes, algunos deportes o algunos berretines, que está bien, de los cuales está bien conocer el placer y hay que abandonarlos a tiempo, ¿no? Yo que no he abandonado aún el tabaco, quiero dedicarle a esas personas que han tenido la fuerza y voluntad de hacerlo este segmento, y también a otras personas. Estaba pensando en Cyrano de Bergerac, en Enrique Santos Díaz, por lo que teniendo...
Puede dedicármelo a mí también, sí.
Lo quería agregar. Han sabido usar su olfato para otro tipo de cosas. Digo, mejor es que el atiborrarse de tabaco.
Señores, Tabaco es el tango que oiremos ahora en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Surgió sombras, como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma el humo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancias, de tu olvido y mi locura. Que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí. Parece un sueño de angustia, del que despierto temblando, y están tiradas y mustias las violetas de esa angustia, y mis ojos sollozando. Los pobres siguen cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más, me aturdo al saberte tan cerca y tan distante. Y mientras fumo, forma y dudo tu figura, y en el aroma del tabaco tu fragancia me conversa de distancia, de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Tabaco.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, temperatura en Buenos Aires 5 grados, sensación térmica 3 grados 9 décimas, humedad 75%. Murió en la cárcel un excomisario que era juzgado en Mendoza por delitos de lesa humanidad. El excomisario mayor retirado, José Musere, falleció presuntamente como consecuencia de un ataque cardíaco. Era uno de los 7 acusados en el primer juicio de esas características que se lleva adelante en Mendoza. Musere, como el resto de los acusados, era investigado por las desapariciones de 4 exmiembros de la Juventud Peronista de San Rafael. El Gobierno Nacional invirtió 150 millones de pesos en infraestructura educativa en La Rioja. Se destinaron a la construcción y reparación de escuelas y obras en universidades. Los datos se dieron a conocer en el marco de la visita que desde hoy realizará la presidenta Cristina Fernández. La mandataria también entregará netbooks del programa Conectar Igualdad. Operaron a Gustavo Cerati. El músico fue intervenido en la clínica Fleni, donde está internado desde hace 2 meses tras sufrir un accidente cerebrovascular en Venezuela. Los médicos informaron que se lo intervino para tratar un cuadro de hidrocefalia relacionado a su infarto hemisférico. Agregaron que su situación actual sigue siendo muy crítica y persiste en estado de coma. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 5 grados, sensación térmica 3 grados 9 décimas, humedad 75%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina.com
@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la ciudad de Buenos Aires y para todo el país, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, es No Te Soporto Más, nuestra habitual sección destinada a salvar a la pareja. Y aquí tenemos una monografía preparada por nuestro equipo de producción, cuyo título es 10 errores o más que echan a perder una relación o más.
¿Son los errores los que echan a perder una relación?
Sí, señor, sí, señor. Esa pregunta es uno de ellos.
El primero, siempre es el primero.
Lo sospechaba.
Dice, son muchas las actitudes inadecuadas que pueden dar por terminada una relación que recién comienza. Que es el mejor momento para terminar una relación. Pero si sabemos cuáles son las relaciones que recién comienzan.
No, señor.
¿Y por qué las tenemos? Sí, son las relaciones
que recién comienzan. Las relaciones.
Podemos evitarlas con facilidad. Evidentemente eran las relaciones. Bueno, ¿qué es lo que uno no puede hacer en los primeros momentos? Mire qué lindo lo que dice aquí. Ay, los primeros... Ahí es un agregado mío.
Sí, me imagino.
Ay, los primeros momentos de una relación son maravillosos. Firmado La Roche Fujó. Lleno de magia, seducción y misterio. Esto te de gusto ya. La incertidumbre nos provoca cosquilleos. Es la incertidumbre lo que te enamora. Y nos hace sentir dichosas. ¿Qué? ¿La incertidumbre?
Sí.
Pero lamentablemente muchas veces somos nosotras, Dorio.
Sí.
Nosotras mismas, Barton, las que nos encargamos de deshacer el encanto.
El encanto.
Ah. Quizá por miedo, por obrar de acuerdo con ideas preconcebidas, como sí, todas. O por excesiva ansiedad. Dejamos pasar la oportunidad de que esa nueva unión crezca y se desenrolle.
¿Se desenrolle?
Sí, se desarrolle. Para evitar errores, nada mejor que analizar detenidamente, con un poco de humor, algunas situaciones posibles. Muy odioso esto que vamos a hacer.
Es asqueroso.
Bueno, pero primer error.
A ver.
El primer error que puede echar a perder una relación que pudo ser la de su vida.
Es ese, pensar que es relación de su vida.
No. Es arreglarse inadecuadamente para la primera cita.
Muy bien.
¿Pero cómo arreglarse?
Por ejemplo, nos compramos ropa y zapatos nuevos. ¿Qué si yo me fuera a comprar ropa y zapatos nuevos a cada primera cita?
No hay presupuesto que aguante. Mirá lo que tengo para estrenar, le dice la chica.
Pero una quiere gustar y, si es posible, impactar. Ah, sí, yo primero le gusto y después lo impacto.
Es lo que yo hago también.
Dice, y entonces intentamos un peinado nuevo.
Esos raros peinados.
Nos maquillamos en exceso.
Sí.
Y a la hora de atravesar la puerta, nos sentimos incómodas.
¿Es una metáfora?
Una vez que atravesaste la puerta, hermana, ya está.
Bueno, ¿cómo hay que vestirse? Ya está, de tanta literatura.
No, usted...
Buenas tardes, tenemos acá al doctor...
Brummel.
Sí.
Buenas noches.
Al doctor Paicarrita, experto justamente en primeras citas.
Usted en su vestimenta, en la primera cita,
sí,
está...
Buenas tardes, ante todo.
Buenas tardes. Está escribiendo un mensaje.
Sí, ¿usted? Sí, siempre el mismo, en la segunda y en la tercera, hasta que ya no me envío un mensaje alguno.
Usted es un mensaje, su aspecto es un mensaje, su ropa...
Sí, doctor Maluan.
Su ropa es un mensaje,
medio mensaje. Sí.
Me queda mal esta camisa que dice, va carta, firmado Raúl.
Claro, usted tiene, por ejemplo, si la enamorada viene con un escote profundo...
O sea, para adentro.
Ese es un mensaje que me está gustando.
Ese es un mensaje que dice...
Sí, así.
Aquí estoy.
Aquí estoy.
Allí estarás también.
Sí.
Esta es la ruta a seguir.
Sí, sí.
Bueno, depende.
Puede ¿no hay un atajo? El escote en el pecho, en la espalda.
Está poniendo nervioso, sí, doctor.
¿Cómo? ¿En la espalda? ¿Qué? ¿Dónde más? Sí.
Usted pregunta, va.
Pero, ¿qué sé yo?
Bueno, si tiene una prenda de osito con la pañalera.
No seas asqueroso.
No, no, me voy, me vuelvo.
Ya,
no voy
está, ya me arruinó cita. El pire.
Mire, a mí me gusta vestirme bien en la primera cita.
Está muy bien.
A mí me gusta mucho el traje cruzado.
Qué lindo, de rayas.
A rayas. Con una camisa sin corbata, para un poco informal también.
Con el ¿no? cuello sí, afuera.
Con el cuello afuera, tirando a violentita.
Sí, hermoso.
Con el cuello y ancho el cuello.
Bien ancho.
Hasta los
sí.
hombros. Y así.
Y de se la deja bien abierta la camisa.
Ah. Sí, sí.
¿Y se cuelga cadenas también? ¿O
por no? supuesto. Sí,
claro, loco.
Tengo una cadena, incluso con alguna forma esotérica, tipo el símbolo de Atón.
Claro.
Cosas así que...
Que genera la atención
que genera
de la
conversación.
Dama.
¡Ay! Dice, la
¿esto
cruz
que
de Atón.
Tenés colgando? ¿Qué significa?
Tiene un nombre esa cruz.
Sí.
Ahora alguno de nuestros amigos...
Dice algo de egipcio. Son aproximaciones bastardas al de los
aproximaciones egipcias o gitanas.
Pero usted tiene que saber algo más que eso. Que
sí,
una
sí, sí. Yo ya voy preparado para que me pregunte... ¿Qué es eso?
Dinastías.
La cruz de Atón. Que van en Senfeinfe.
¿Qué?
Todo eso.
A Menofis IV, quiso decir. Ahí está.
Y usted, entonces, una vez que le explicó eso, se queda ya sin
argumento. Menofis IV después cambió su nombre por Akenatón.
Claro.
Y destituyó a los sacerdotes de Tebas que profesaban la religión de Amón.
Bueno, sí,
y la cambió por la de Atón. Y destituyó también a los dioses menores, creando de este modo un sistema monoteísta que...
Pero Roberto...
No
y cuando, claro, cuando dice Nefertiti, la mina está en Aedo ya, pero...
Además le digo, el riesgo del saco cruzado que usted... porta.
Este.
Eso es que dice. Sí.
Es sentarse, porque de parado...
Ah, vio qué mal queda el caso, el saco cruzado...
Sí, de parado funciona.
Es cierto.
Sí, de parado funciona.
Funciona muy bien.
Pero de sentado...
Pero no, justamente, para eso está el protocolo, doctor Paicardita, escúcheme. Usted se va acercando a la silla, desprende primero el botón superior de la cruzada, cuando está al lado de la silla desprende el segundo botón, y en el momento en que se va a sentar, va a doblar la rodilla, ahí desprende el botón interior.
El botón de adentro, que a veces le cuesta encontrarlo.
Sí, y uno se toca y parece que está...
está ahí, medio rascando, ¿no?
Y tiene
pero bien, usted, doctor, aconseja... un avance a fondo en la primera cita o va a esperar hasta la segunda o quinta.
No, usted siempre tiene que cocinar a fuego lento.
Ah, pero eso es canibalismo.
No, no diga
No. ¿Cuántas citas debo esperar para hacerle
hay una, regla,
una propuesta
señor.
Directa y
ay, mire, más de la primera cita
y desvergonzada.
Eso más de la primera cita ya es desidia y desviación sexual.
No, no hay una regla, digamos.
Bueno,
hay,
eso dice usted, pero
entonces
hay platos que se cuecen al primer hervor y otros que necesitan.
Qué lindo para decirle a la mina, agarrarle la mano, mirarle a los ojos y decirle
pucherito mío.
Sí, hay platos que se cocinan al primer hervor.
Esto
y otros
fiambre,
como el lechón que hay que dejarlo toda la tarde. Le dice usted y le sale una miga de alfajor por la comisura.
Sí, qué lindo. Deme otro consejo de eso.
No, siempre usted debe dejar. Imagine usted que lleva un frasco de deseo. Si el deseo fuera un líquido.
Uy, Dios.
Usted lleva un frasco de deseo.
Parece Palacio, el de Estudio Fútbol, que siempre te hace una comparación.
Es la muerte, la metáfora es la muerte de la chica.
A usted siempre le tiene que quedar algo guardado.
En el frasco,
le
no.
Le tiene que quedar en el
te
frasco.
Te morís con medio litro en el frasco.
Y eso te trae después, te trae enfermedades ulteriores.
Sí,
te quedas con algo en el frasco.
Mire, yo, primero, ¿no? Sí. Yo le aclaro enseguida.
A ver.
Yo salgo con una chica... ¿Cierto? Muy bien. Digo, mira, primero vamos con una confitería, ¿no?
Sí.
Bozo. Y yo le digo, mira, vamos a aclarar las cosas aquí, ¿no? Ya que vamos a tener un romance.
Pero espere, sí, si recién la conoce.
No, está bien, pero
yo ya digo,
es subliminal.
Lo primero, tiene que haber cierta sinceridad entre nosotros, así que...
¿Hablemos a calzón quitado?
Claro. No, garpemos la mitad cada uno.
Está
primer arreglo.
No, pero
primer arreglo.
No, no es un arreglo, no es un contrato. Señor.
Y ella, al ver este cuidado, esta delicadeza que tengo, por fin un hombre de mundo.
Pero ¿cómo sí. es un hombre de mundo,
y si,
señor?
Y si se enoje porque está por la guita, la señora.
Claro, entonces, ¿por qué estás por mí, amor mío? Le digo, sí. ya porque ya le voy ganando tiempo. Por mi dinero, evidentemente. Claro. Digo, ¿quieres mi dinero? Tómalo, no me llamo mi dinero. Y saco un del bolsillo
un bollo de billetes de 2 pesos. Guita,
todo billete de 2 pesos, de 10, de 5, cruceiros. Billete de lotería que no sacaron nada. Tú, lo tiro ahí, tomá, bueno, tomá, eso, agarrate sí. todo. Y sale un poco de rapé.
Rapé con
agarrate, lo tiro arriba de la mesa. Y me de... No me importan los bienes materiales, le digo. Materialista, le digo.
Pero no, se va a ir directamente.
Materialista histórica.
Dialéctica.
Eso es el primer error que usted comete. Ese, ¿cómo va a tener esa...? Eso no o sea es ninguna delicadeza.
Pero por si la mina me está reconociendo esa... que ella se fijó en mí por mi dinero...
Pero si no le va a decir
no
eso.
Me interesa, no me interesas.
Pero si no le dijo nada a ella, no le preguntó
nada. No importa,
nada.
Pero me di cuenta, Teresa...
Por la mirada...
De que... Porque no aceptabas esta división de agua respecto de la suma o adición.
Pero ¿cómo usted puede dividir la cuenta?
Sí, señor.
Antes de...
¡Ay, no, ¿qué señor? ¿Quiere? ¿Que pague ella?
No, señor, usted tiene que invitar. Ser un
Paganini,
un galán,
no,
por favor.
Un
hijo.
Paganini. Este es un gil, dicen enseguida. Sí. Y se ceban a mí. Dice, ahora lo voy a tener 7 ahora años me... pagándome cada día 7 veces 7 copetines.
70. Sentémonos. Escúcheme, la mía pide más cosas, ahí pide empanadas.
Mozo, tráigame 490 copetines.
Claro. Envueltos para llevar.
No, usted la tiene que halagar.
A la gandola.
Halagar desde el primer momento.
Ah, sí. Entonces... ¿Qué le puedo decir para halagarla? Ustedes, profesores que saben, porque yo soy un pobre muchacho, ¿cuál es un halago así como para ir entrando? Por ejemplo, nena, qué gamba.
No, señor. Primero la tiene que escuchar y le puede decir...
Uy, no.
¿Cómo la tengo
otra
que
vez?
Escuchar?
La tiene que escuchar.
No le...
Ya bastante
la
pérdida de tiempo.
La tiene que escuchar. Ella le va...
¿Y qué? Se sienta y dice, bueno, a ver...
No. Y usted le tira un tema, por ejemplo.
Claro,
no es un tema, señor.
Akenatón.
Fluye solo el diálogo.
¿Qué va a fluir? A mí
mirada.
No me fluye nada. Yo me siento, miro ahí y no pasa nada.
Ella va a empezar a hablar.
¿Ah, sí? ¿Y qué va a decir?
Y entonces, bueno, no sabemos lo que va a decir.
¿Cómo? Sí, lo que va a decir, como...
Y claro.
No me puedo. Yo a mí me gusta ir preparado.
Sí, porque lo peor es la incertidumbre.
Pero usted cualquier cosa que ella le diga, usted le puede decir...
Lo mismo.
¿Cómo me gusta escucharte?
Ah, y cualquier cosa que diga. A ver, vamos a probar. A ver, voy a encontrarme ahora con una jovencita y voy a probar.
Dígale, ¿cómo me gusta escucharte?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Roberto? Roberto, me estás mirando de una manera que me haces poner un poco nerviosa. Yo en realidad no me gusta hablar.
Pero un momento que voy a hablar...
¿Qué era lo que tenía que decirle?
Tiene que decir, ¿cómo me gusta escucharte?
Ah, ya, adelante.
Te decía, Roberto, que yo soy una persona que a mí no me gusta hablar en absoluto. Realmente soy una chica de muy pocas palabras. Yo he sido educada para no decir absolutamente nada en una primera cita.
¡Eh! ¿Cómo me gusta escucharte?
No, en otro tono. Lo tienes que decir...
¡Más agudo!
Con cierta intención de intimidad. Así, arrastrando.
Ay, Roberto, ¿me presentás al chico de al lado?
Arrastre, vamos, hombre, arrastre.
¿Estás arrastrando algo, Roberto?
No a ella, señor. No a ella. Arrastre un poco las vocales.
Usted no sabe nada.
Las palabras,
señor.
La cadencia.
¿Qué puedo pedir? ¿Qué conveniente pedir, digamos,
algo
en la confitería? Porque yo puedo quedar como un ordinario. Por ahí le digo al tipo, a ver, tráigame un sándwich bien cargado de mortadela.
No, señor.
Sáquenle el escarbadiente, a ver si todavía... Muero atravesado.
No, mire, nada que se chorree, nada que haga migas.
¿Qué tal, mozo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nada que se chorree, nada que haga migas, nada que se pegue.
Y entonces no hay nada.
Entonces
nada
no hay romance.
Acaba de escribir Una noche de amor.
Claro. Nada de amigas. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Una cosa, pero tiene que ser inusual.
Tiene que ser.
A mí me dijo Rolón que él pide tía María.
Uy,
que es una cosa intomable.
Absolutamente, que es pegajosa,
sí,
tiene migas.
Sí. Pero él la toma y pone los ojos para adentro.
Y la chica
da vuelta los ojos para arriba y la chica se enamora.
Que no, no.
Mire, el tía María delata que usted... El tía María delata que usted
es afeminado.
Es afeminado, no tiene cultura alcohólica, que es la primera vez que lo toma, porque nadie toma un tía María por segunda vez.
Auspicia este bloque.
Por eso tenemos tantos avisos, ¿no?
Claro. Mozo.
Algo más fuerte hay que pedir.
Sí, algo más fuerte. Para hacerse el hombre.
Claro, pero no, pero no tanto. Tampoco una ginebra, no.
¿No?
Ginebra es para levantar.
¿Qué tal una Valle Viejo? O el señor Chisotti en persona.
Sí, Chisotti, una Chisotti siempre rinde.
No, te puedo. Halagar.
Ah.
Si usted con una cepa.
¿Con una qué?
Una cepa.
¿A qué cepa?
Una oveja.
No, señor. Con un vino, una cepa.
¿Cómo le va a pedir un vino, un moscato? Parece que está en la estación Constitución.
Una botella que usted habrá cuidado.
Una botella, es una alcohólica.
A mí me gusta un vermú. ¿Sabe por qué? Está. Porque tiene un montón
de platitos.
De platito, y cada uno, pues, es un tema de conversación. Por ejemplo, ¿qué aceituna?
Y hay
otro, ¿qué es el queso? Y así la mina dice, pero este hombre tiene una conversación
frita y
variada. ¡Qué manice!
¿Qué tiene? Tantos temas de conversación como platitos.
No, incluso hasta de un platito puede sacarse dos temas de conversación.
Porque además hay gente, yo por ejemplo adivino.
Por ejemplo, el segundo tema sería, se terminaron las aceitunas.
Usted le puede adivinar cosas diciéndole que es adivinador de platito del vermú.
¡Oh, qué bueno!
Esa es una gran
fingirse idea. Adivinador. Sí. Pero a mí me gusta fingirme adivinador diciendo que leo distintas partes del cuerpo.
Bueno, sí.
Por ejemplo, las manos. Y después, los pies y así.
Sigamos las venas mayores.
Ya que estamos.
Lo que sí es muy favorable es instalar.
Instalar.
Sí. Pero instalar un juego. Un juego que anuncia,
por ejemplo,
un parque de diversiones.
¿Cómo que anuncia un parque de diversiones?
Sí, que anuncia
un parque de diversiones de lo
Empecemos con los autitos chocadores, que no vas a ver el ser infantil.
Entonces,
mira, usted la montaña dice, rusa.
Sí. Usted dice, debajo de alguno de estos maníes o palitos,
debajo de la cama de mi tío Simón, hay un perrito tocando el tambor.
Debajo de los maníes, o quizás de los palitos salados,
o tal vez,
o sí, de alguno
de la mandiola,
he ocultado un mensaje para ti.
¡Oh!
Entonces, en un papelito,
¿usted qué le escribe?
Usted le escribe un mensaje de amor.
Por ejemplo.
Por ejemplo, aquí estoy.
Apúrate con los platitos.
Dale. Llegaste hasta aquí con tus manos.
Sí. ¿Por qué?
¿Por qué no me entregas tu...? Ah, no.
O algo así.
Sí. Pero eso es un poco aburrido.
Sí, a mí
no. No, entonces ella va a hurgar rápido con los deditos, va a escarbar.
Tus manos diligentes hurgaron todo el cuarto.
Y de pronto va a sacar el papelito de cuestión y va a decir...
Si me equivoco al mirarte...
Y tiene que bajar... Si bajó los párpados y luego los levanta...
Uy, es que tiene... Tengo que estar ahí mirándola.
Entró algo en el ojo.
Todo el tiempo.
O está...
¡Bajó los párpados! Y uno salta por encima de la mesa...
Está enamorada...
Y la atropella directamente. ¿Qué tanto ni qué tanto?
Señal que está enamorada o tuvo una lipotimia.
¿Cuáles son las señales? Cosas. Es verdad que eso, que si una mujer se cruza de brazos, por ejemplo, es que no quiere saber nada con...
Se está aburriendo.
Por ahí le pican las axilas.
Pero basta, depende, porque si la mujer está de brazos cruzados,
sí, y
de... pero con cierto ánimo de exhibición...
Por ejemplo, la lengua afuera, haciendo...
A bailar esa ranchera con la lengua afuera.
Claro. Sí.
Está dando otra señal, que levantémonos ahí, vámonos.
Yo no creo en eso de la señal. Porque a veces uno se equivoca. Por ahí la mina tiene un tic y le está haciendo todo el tiempo el mata y venga.
El body language...
Y uno cree que está recibiendo una luz verde.
Sí.
Y no, o sea, otra señal.
No, señor. El cuerpo habla.
Sí, bueno.
Ah, dígamelo a mí.
¿Cuántos idiomas habla
el ruso? Silencio es salud, Bartolín.
¿Qué decías?
Habla lengua de señas el suyo. No, por ejemplo.
A ver.
Recíbelo en la cara.
Una mujer.
Una mujer, sí.
Que le saca una pelusa.
Uy, Dios.
¿Se nota una mujer le con la mano, sí, suavemente le saca una pelusa del saco.
Si se la saca con los dientes, pues,
sí, y con entonces dos dedos. Conviene llevar una pelusa.
Conviene llevar, yo ando siempre empeluzado.
Si usted, claro.
Claro.
Yo le iba a preguntar porque tiene dónde saca tantas pelusas. Pensé que guardaba el saco abajo de la cama.
Estoy ávido de amores.
¿Y entonces qué significa eso?
Significa quiero amor.
Quiero llenarme de ti.
Pero ya mismo.
¿En serio, che? Oh.
Ya mismo.
Con razón, nunca nadie me sacó una pelusa.
No, a mí me lo... Una vez me sacaron.
Hace mucho que no le sacan la pelusa.
¿Ya lo ve?
Lo mismo...
¿Pero está seguro usted? Enteramente esto, seguro, esto porque mire que por ahí no, esto cometemos un error gravísimo.
Esto no falla jamás.
No falla nunca invisible. Jamás, señores.
Y hay mujeres que te sacan la pelusa sin ni siquiera haber sido presentadas, por ejemplo, en el colectivo.
Qué lindo eso.
Se paran atrás de ti y te empiezan a sacar pelusas.
Pelusas y migas y objetos varios que cuelgan del saco.
No, señor, no funciona así. ¿No? Se hace con el movimiento con cierta delicadeza. Es un cortejo.
Cortejo fúnebre.
Escúcheme, y una vez que, mientras la mía está sacando la pelusa, yo lo observo y le digo, oye, Renata, me está sacando una pelusa. Esto significa
que... debo entender, claro.
Y le hace un gesto extendiendo el índice. No,
creo que deberíamos pasar
Al cuarto
intermedio.
Mira, acá justamente habla de esto del pago.
Ajá.
Sí, dice, pago chico. De mi pago. Ajá. Si el plan es ir al cine y después ir a comer algo, al llegar a la boletería, esto es un error, ¿eh?
Sí.
Al llegar a la boletería, usted se apresura a sacar dinero diciendo, la mía... me la pago yo. Ah, esto es la mujer.
Sí.
Y el caballero pone mucha resistencia y usted no puede salirse con la suya. No, es un error.
Una pelea, golpes de puño en la boletería con la chica, no conduce a nada.
No, si usted es la dama, se tiene que dejar...
Yo no soy la dama, buenas tardes. Sí, ese consejo déselo a la dama. Me ahorro ahorrar mucho tiempo y dinero.
Sí. Se tiene que dejar invitar, señor. Se tiene que dejar...
Yo, ¿sabe lo que hago a veces para impresionarla?
A ver.
Doy propinas excesivas.
Muy bien. Ah, sí.
Por ejemplo, está en su terreno, le saca cospeles.
Sí, no hay más copeles, pero...
No importa. ¿Tarjeta? ¿Cuánto vale la tarjeta?
$1.10.
$1.10.
Sí.
Muy bien. Deme 2 tarjetas de $1.10. ¿Cuánto es? $2.20, señor. Muy bien. Te le da 2.30 y se quédese con el bueno.
No, señor.
Muy bien.
Pero eso mira, no...
Eso es... Este es un dandy.
Sí, este es un dandy.
Este es un dandy, sí. Bob Redivivo. Al lado.
No, señor, no es así. Además, usted deja una propina en el subte. Tiene
en
que...
cualquier lado deja una propina.
En todos lados yo dejo propina.
Sí, pues, si va a comprar 1 kilo de papa.
Sí,
le dejo a Alberto. ¿Cuánto es? 1.10, me dice. Muy bien. Sirvo hace 2, 3. Digo, 1.20.
Pero no, señor, eso es...
Esto
no,
denota...
No, guárdeselo, quédeselo.
Esto denota
sí,
la prosperidad.
Sí, pero qué tampoco haga alarde de eso, dejó 10 centavos.
Ah, bueno, 10 centavos aquí, 10 centavos allá.
¿Y acá dan propina, por ejemplo, cuando usted va a cobrar el sueldo?
Aquí en
la... Acá en la radio.
Es un sueldo, es una propina.
Fui a cobrar y me dieron justo.
¿En serio?
Entonces digo... no te voy a atender bien. Le digo al cajero, al que me garpaba.
Sí.
Me dice, ¿por qué? ¿Qué digo? Me está dando exactamente hasta el último centaverde. Por lo menos redondea para arriba.
Y no, pero es así, señor. No, por ley, los descuentos.
Los 15 guitas que sobran, déjamelo. Y dice, está bien, tómese algo.
No, ¿cómo tómese algo, señor? En los descuentos de la obra social, el sindicato.
Sí, bueno, entonces, así, voy al cine y digo, tipo, ¿qué deseen? No, me sirve. A veces, que si es justo, pero no, 10 pesos. Muy bien. No, 10 pesos... Toma, 50 centavos.
No, bueno, pero tampoco ponga tanto acento en el dinero
y... Me doy vuelta y miro así.
No. Tampoco tanto que le sobra el dinero y alarde de eso, porque
sí,
algo le falta por otro lado, bueno.
No importa, por eso mismo estoy haciendo alarde.
¿Cómo se cree que se va a enamorar de mí?
¿Cree que enamoro a las minas? Yo,
claro.
Con plata, muestro, tengo, ya le expliqué, rollo de plata.
¿No sabe lo que es útil el coso del colectivero?
Saco ahí el toco mocho. Que es un rollo trucho, que tiene un billete de 100 pesos adelante.
Claro.
Y atrás todos papeles de pizzería. Y muestro ahí el Paco y digo, y lo embolsico.
Mira cómo está
yendo
la verdulería.
Y la mira y dice, ¡oh! Dice Patoruzú.
Claro. Escúcheme, este, y para... es lindo, es útil el coso del colectivero que tiene para las monedas, los distintos compartimientos.
Ah, el monedero, qué lindo para llevar, para usar uno, ¿no?
Claro, la chica ve en ese caso que usted no solo tiene dinero, sino que tiene cambio.
Y lo tiene ordenado.
Sí.
Dice, ¿cuánto es? Un tipo. 12,50, saca de 12 y después... 2,25, las pone ahí. Y además, el monedero
luce
ese...
bien, luce.
Ah, luce. En vez de llevar el celular en el...
No, señor.
El monedero, y tengo que agarrar para algo...
Ahí está. Animal
Print. ¿Dónde está? No venden más eso.
No sé, no se exportan tampoco.
No se exportan todos.
Solamente lo tenían los colectiveros.
Solo los colectiveros.
Había que matar a un colectivero para poseerlo.
Sí, eso y la máquina de cortar boletos, esa hermosa.
Y pero está bien, pero no es tan útil como el monedero.
Yo tengo.
La de cortar boletos.
A mí me regalaron, es uno de los mejores regalos que me hicieron en mi vida.
Qué envidia.
Vino un día un tipo acá al programa y me regaló.
Sí, señor.
Una máquina de boleto con los boletos. No me acuerdo qué colectivo era.
Sí, sí.
Y una cosa esa de las monedas.
Oh, qué lindo.
Eso es un regalo.
Te falta la palanca de cambio.
Ya se ríe, ya lo toman chiste. Es verdad. Yo, por ejemplo, llevo las dos cosas en las primeras citas.
¿Qué cosas?
Sí, tanto la máquina de boleto
como el monedero.
Como el otro coso de las monedas.
Ah, no, yo llevo la palanca de cambio.
Y digo, adivine lo que tengo acá. Y,
ay, Carlos.
Y abro el sobre todo. Y saco la máquina de los boletos. Y le digo, ¿a dónde va?
Yo me bajo en la próxima.
Qué lindo. Eso y el mantelito ese que va encima del parabrisas, lindo. Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja, por ejemplo.
Eso está bueno.
Avise
cosas
usted
de colectivo, que ahora no vienen más.
No, no hay más. Los colectivos no tienen nada.
No, no hay más colectivos. Nada. Todo lo bueno que tenían se lo han ido sacando.
Sí.
Discúlpeme, yo soy... ahora era otro tipo yo. O el mismo también puede ser. A mí me gustaban las cosas como eran antes.
Listo. Bueno, no grite. ¿Qué?
Sí, antes uno podía gritar. Eso era lo bueno. Iba y le gritaba a cualquiera y
todo
incluso
bien.
Lo empezaban a respetar. En cambio ahora enseguida empieza, no me grite todo.
Y sí, señor, ¿para qué grita si lo estamos
escuchando? ¿Cómo para qué grito? Para imponerme.
¿Y qué le gustaba de antes? A ver, ¿qué
eso,
cosa?
Esto.
La ausencia
no,
de esto.
Tonto.
Ah, claro.
Esa es la boletera.
¿Y eso? ¿Qué era mejor antes, por ejemplo?
Todo. Todas las enfermedades que había antes no hay ahora.
La expiré. Por ejemplo,
yo le estoy hablando de una viruela.
Una culebrilla le puedo cobrar acá.
Y no hay antes. Digo, no hay ahora. Antes sí había.
Bueno, pero ¿cuál es la ventaja de tener una enfermedad?
Ah, si no la entendés, pibe.
¿Y cómo se conoce?
Que entonces no sabés vivir. Antes nos divertíamos, ¿no es cierto, Bengolea?
Pero por
nosotros
favor.
con Bengolea nos íbamos a hablar de nuestras cosas.
Sí, ¿de qué?
De la vida, de todo. Y estamos 6-7 horas.
¿Con una esperidina cada uno?
Claro, y hablando de cómo es. Hablamos siempre que antes era mejor, ¿no?
Sí,
y,
el fútbol, por ejemplo.
Y la juventud de ahora no se sabe divertir. Meta, sexo, rock and roll, todo. Y se olvidan de la amistad.
Se olvidan del culto sagrado de la amistad.
De la amistad y el ir a hablar. Nosotros después de ese café íbamos a otro café.
Sí, señor.
Donde seguíamos hablando de lo bien que lo habíamos pasado en el café anterior.
Y así.
Y así llegamos a hoy.
Con una rigia úlcera, mire.
Con una experiencia que...
Pero qué experiencia si vivió siempre lo mismo, señor.
Hemos vivido la noche.
Justamente en eso consiste la experiencia. Si uno viviera cosas todas distintas no sabría cómo ordenarse.
Bueno, pero
lo bueno de los tipos de experiencia dice, yo siempre digo lo mismo. Eso lo dicen los tipos de mucha experiencia. En cambio los tipos que no tienen experiencia ni conocimiento dicen siempre cosas distintas.
Es verdad.
Y esto se lo da la experiencia.
Un poco de equilibrio también, un poco de variación.
A mí me lo dicen.
De variación y
de variedades.
No, señor, yo siempre digo lo mismo. Incluso hay días que yo empiezo con la misma frase. Por ejemplo, salud, Turro de Balvanera.
Sí.
O... era la peor y la mejor de las épocas.
Sí, pero y para...
Y después, cuando me voy, digo, me fui como quien se desangra.
Exactamente, y así, y es más, tenemos conversaciones que están establecidas a la manera de, ¿cómo le dicen? Las canciones, por ejemplo. Claro. Las rimas. Él entra y dice, salud, Turro de Balvanera. Y yo entro y digo, ¿qué dice la barra? Claro. Y así, y toda la noche transcurre igual.
Tenemos conversaciones numeradas, para no tener ni siquiera que hacerlas.
Cuando venimos mal de la garganta,
digo,
decimos...
conversación 124.
Hecho.
Y nos quedamos en silencio y nos miramos... Hacemos solo las exclamaciones.
Sí.
Bueno, eso es la conversación. Hay 124 conversaciones
posibles. Hay muchas más, señor.
Hay muchas más, pero digo, una es la 124.
Bueno, ¿por qué no escuchas?
No es de las mejores, ¿no?
No, ¿sabes que yo prefiero largamente la 67? ¿Te acordaste?
Ay, qué cosa.
¿Qué va a ser?
¿Por qué no escucha ahora la 143, que es muy radial?
Ajá.
Y dice más o menos así.
A ver, a ver. Es en silencio, efectivamente.
De acuerdo, de salud.
Han entendido el código.
Por una vez.
Qué suerte. Así da gusto venir a este boliche.
Pausa.
Agosto en Nacional. En el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar del artista.
Alejandro Dolina.
En la casa de Campanella, pues tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daules.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con la sagrada Ronda.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo.
Carlos Polinelli.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya no más de movida, les avisamos.
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
No te lo pierdas. Lo que nadie dice lo decimos en una vuelta nacional. Desde el espectáculo, desde la política, desde el socontre.
Lunes a viernes, 9 a 12.
Venimos a decirle que por favor sintonice el 870 de su dial.
Héctor Larrea está en la radio pública.
Radio Nacional.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Vencedores Vencidos.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Ahí lo veo a Tom Lupo, volvió una noche, no lo esperaban, ahí anda.
Sí, sí. Hola Tom, ¿cómo estás?
Y en su rostro tanta ansiedad, querido amigo.
Bueno, sí. Hay mensajes, ¿eh?
Querido Lina, siempre lo escucho. Chau, dice Agostina. Y gracias por la calefacción con la cual cuentan las instalaciones. ¿Sí? ¿Dónde está Agostina?
Ahí se la ve de... Tiene que ver lo que es en verano.
Muy bien.
Dorio, ¿me firmarías Fahrenheit 451?
Sé que me quemó, mire. Saludos de Horacio. ¿Tiene más?
Esto sí, lo dice Matías. Me parece Contreras, recordar que no era muy hincha de
Bradbury en absoluto. En absoluto. Nos peleamos hace mucho tiempo cuando ilustró un hombre una vez y nunca más. El hombre bicentenario escribió, sin pensar en la Argentina, sin ir más lejos. Saludos de Horacio Micheletti y Dolores desde México. Pinches cabrones, ¿dónde están? Vinimos a verlos. Mira, la gente, ahí están. Bienvenidos, amigos. Somos radioescuchas habituales. ¿Son mexicanos? Ah, bueno,
¿Son mexicanos? Acá hay una corruptela. Alguien se dice mexicano y el otro no.
Una de dos son mexicanos, está bien. Es Dolores.
Vamos a tocar cosas mexicanas para que nos odien. Ya no se la sabe. Bueno, gracias por venir.
México, que estuvo la vez pasada. No me acuerdo el nombre de nuestro amigo de México.
Sí. He leído su libro de cuentos y sus novelas.
Están muy bien. Excelentes. Sí, ciertamente. Tengo muchos amigos en México, ¿eh? Allá en Coyoacán, más lejos.
Ya vamos a tocar. ¿Qué podemos hacer?
Algo mexicano.
A mí me gustaban las canciones de Jorge Negrete, porque yo salgo poco.
De María y de Félix también, de los dos.
Bueno.
Un beso grande a Lucía Pispireta y un abrazo para todo el staff de Rompecabezas. Sin firma esto. Deben ser los de Rompecabezas.
Es un simpático anónimo, evidentemente. Sí.
Se fueron ya, además.
Se fueron. Hay gente que se va, viene, deja un mensaje, tira la mano y esconde la piedra.
Como Felipe Varela.
Dorio, ¿me podés contar el final de La Mujer Pez? Sí. Le pregunta a alguien.
Se ahoga. Ahora lo van a reeditar, La Mujer. Gracias a los chicos de Bajo la Luna que me reeditan el libro. Le sigue adelante. Alejandro, soy uno de esos que dice que fue a tus conferencias en la universidad, en España, pero que en realidad no fui. Saludos, el Minotauro de Alicante.
Debe haber ido a esa donde fueron ocho. ¿Dónde está?
Ahí está.
Sí, sí, es ese. Sí.
El viernes en Mendoza no te pude esperar, negro, así que recién llego desde allá.
Claro.
En transporte Juan vino.
Hola, Juan.
Habíamos hablado del transporte Juan.
El que tenía semibaño.
Sí. Dice... Donde viajamos nosotros.
Claro.
Sí, siempre.
El transporte
Juan. Semicama, que era media cama.
Para cada uno.
Eran camas compartidas. Sí. Ahí entendí el sentido de semicama.
De semicama.
Otra cosa que yo no entendía era el teatro semimontado. Yo creí que era una especie de teatro basado en la hípica.
Claro.
Donde venía un tipo a medio montado.
Como jinete de pato,
sí,
¿no?
Sí, algo así. Ahora, pero después me enteré que era mucho peor que eso.
Sí. Ahora se hace mucho eso en distintas áreas del arte, el work in progress, se llama.
Que quiere decir semimontado.
Claro, el trabajo... Míreme mientras lo hago y todavía no lo terminé.
Mantenete mientras cobro.
Y todo está mal terminado, según un chiste de Schultz. Que tiene una lista de cosas que no están terminadas.
Está muy bien. Sí,
porque funcionan mal, obviamente. Claro. Dale.
Bueno, este de Mendoza se lo decía a Diego, que trajo la opereta para que se la firme también.
Muy bien.
No tengo más yo acá.
Bueno, usted tiene alguno más porque ya se aproxima para dar cumplimiento con su tarea.
Sí.
Nada menos que el sordo Gansé. ¿Ha llegado el sordo Gansé? O sea, ahí está. Se acerca lentamente.
Lo trajo a Tom Lupo en moto. Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañe esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz filosa de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Hay una enorme cantidad de pedidos en favor de la interpretación de Galleguita.
Usted sabe que Galleguita es un éxito del bandoneonista Anselmo Graziani, que forma parte de este programa. Así que si quiere yo canto primero para ver cómo estoy.
Bueno, ¿no? A ver,
algo, algo fácil o breve. Si quiere le canto esto, mira.
A ver.
Un cachito. Te declaraste milonga fina cuando dejaste el arrabal, el traje vicio de percalina y la puntilla del delantal, el moño rojo que te ponía cantaba liso tan coquetón, y aquellos novios que te traían cuando volvías a Patacón.
Lindo.
Un cachito
lindo
del tango, milonga fina. Y ahora sí, Anselmo. Puede aparecer el bandoneonista.
Ahí viene.
Anselmo Graziani. ¿Qué, cuál era que pedía?
Galleguita.
Ha mejorado el sonido.
Ha mejorado el sonido milagrosamente.
Gracias, bueno, ya me había cantado.
Acá Leonora de Valvanera le pedía, no sé cómo vendrá, este pobre su madre querida, y Bettinotti, y cosas de payadores.
Cosas de José Bettinotti, bueno, o sea, un homenaje al payador. ¿En mí lo hace?
En mí.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, mi llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. De la noche
la vereda se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón. Y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Voy, la 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 la.
Maestro, para Laura de Almagro le piden Monte Criollo.
¿Qué puede ser? Vamos a ver.
Si te sale linda esa, ¿eh?
Sí, pero nunca.
Cartones pintados con palos de ensueño.
Viste que no me la sé.
¿La letra?
Sí, ¿cómo dice? 40 cartones pintados.
¿Cómo vas a ver?
Con palos. Ya está.
Ya está.
Cuarenta cartones pintados con palo de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome ficha la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, mi mandíbula está en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencor del bando me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandíbula en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo.
Bueno, discúlpeme.
Nada más.
Dale.
Maestro, a ver, acá le pide Mariana de Lomas a Felicidad G.
Dale. Bueno, podemos hacer eso.
Que o vento vá levado pelo ar.
Μόχαταν λέμπι, μαστίνα πίτα πρέπει. Πρέσιζα κι αζαβή του συμπαρά. Αφέτησε τάτσι του πόβρη παρέζι. Αγκραντζί του σαν και καχνά φαού. Ασύντσι τραβάλια ο άνου μιντέρου. Πόρου μου με του τσι σόνιου πραφασέρα φαντασία. De rei ou de pirata, jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim.
¿Tiene ganas de hacer For No One o no la trajo? Piénselo, tómese su tiempo.
Ok, 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 vamos a.
Your day breaks, your mind aches, you find there all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is there. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Bonito. Bueno, muchas gracias.
¿Quiere que hagamos el Vaya con Dios para los
¿Cómo no? Para la gente de México.
Ahí está. Dolores y Horacio.
Maestro, ¿con qué se quiere ir?
¿Quiere irse con qué?
Con el orangután me gustaría, pero... lo que usted quiera, chiquitico.
El orangután, el orangután, el orangután. El orangután, estaba el orangután sentado sobre una rama. Ay, estaba el orangután sentado sobre una rama y llegó la orangutana.
anda el orangután. El orangután, el orangután. El orangután, el orangután. El orangután. Ay, el orangután. Llegó la evolución, mi negra. El orangután. Que nadie discuta, pues. El orangután. Que viva Calodar. El orangután. Ay, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 4 grados 9 décimas, sensación térmica 2 grados 7 décimas, humedad 73%. El canciller Héctor Timmermans se reunirá con los asambleístas de Gualeguaychú. Les explicará los alcances del acuerdo firmado por los presidentes Cristina Fernández y José Mujica para el control ambiental del río Uruguay de la pastera de Frei Bentos. El encuentro está previsto para hoy a las 13 en el Palacio San Martín. Por su parte, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú designó a 10 ambientalistas que participarán del encuentro. El patentamiento de autos en julio aumentó el 23%. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, se patentaron 57.414 cero kilómetro. El acumulado en los 7 primeros meses del año fue de 400.000 unidades. Fidel Castro le pidió a Barack Obama que evite la guerra nuclear. En una nueva edición de sus reflexiones, el exmandatario cubano le dirige una apelación en nombre del pueblo de Cuba. Castro le aclara que se trata de la primera vez en su vida que se dirige al presidente de los Estados Unidos. En el texto le dice a Obama: usted debe saber que en sus manos está ofrecer a la humanidad la única posibilidad real de paz. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 4 grados 9 décimas, sensación térmica 2 grados 7 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la radio pública.
Tarde, la radio pública tiene.
Noche, Radio Nacional.
La radio pública tiene.
Gente.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.